Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este lunes de semana con Liga. Hoy, el partido que cierra la jornada del fin de semana, y desde mañana y hasta el jueves, partidos de Liga que nos van a tener entretenidos, como digo, durante toda la semana. Está la Liga ahora en un momento interesante para saber lo que ocurre tanto por arriba como por abajo. Hoy, de momento, por abajo, lo que hemos visto es cómo el Getafe se ha hundido un poquito más. No le ha solucionado nada el cambio en el banquillo. Quique lo tiene muy complicado, muy difícil. Getafe 0, Celta 3. Dos goles de Santi Mina y uno de Iago Aspas en la victoria del conjunto gallego, como digo, en el Coliseum Alfonso Pérez. En tres minutos, del 55 al 58, el Celta se puso 0-2. Gené fue expulsado por roja directa después de revisar el VAR una entrada después de un despeje. A mí la jugada me parece absolutamente increíble, porque si un defensa no va a despejar como hace Gené en esa acción, no entiendo qué tiene que hacer un defensa cuando haya una pelota por la que luchar con un delantero del equipo rival. En el 73, el Celta marcó el tercero con el que sentenció el encuentro. Como datos, el Getafe es colista con 2 puntos, 2 puntos en 10 partidos, 2 puntos de 30 posibles. Solo el Levante en el año 2007 empezó peor una liga en este siglo. Está a 5 de la salvación. Y el Celta es 14º, tiene un colchón de 4 sobre la zona del descenso. Después del partido, Carles Aleñá, el jugador del Getafe, ha hablado de esa acción, de la expulsión de Gené.
Gené es central que va duro y otra vez hay que ver la intensidad y la intención de las jugadas. No puede ser que por una foto se pueda pitar o no. Hay que ver la intensidad y la intención y la intensidad con la que haces esta falta. Para mí Gené va fuerte, es un cruce fuerte. Y eso no lo he visto bien, pero bueno, ya sabemos que contra nosotros siempre es muy fácil ir contra nosotros.
Estaba perfecto el jugador del Getafe, Aleñá, hasta que dice, bueno, ya sabemos que contra nosotros. No, sí, Aleñá, esto le pasa a cualquiera. A cualquiera le puede pasar lo que hoy le ha pasado al Getafe. Pido la opinión al equipo de comentaristas del partidazo, que están preparados para esta gran noche de radio que tenemos por delante. Gran noche de radio. Está Joseba Larrañaga, listo en el estudio de la cadena COPE. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Senabre, en Barcelona, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy bien, muy buenas.
Y Guille Uzquian, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Pedro Martín, entonces le voy a pedir primero la opinión a Pedro, porque a lo mejor no está de acuerdo conmigo. Yo creo que sí, conociéndole creo que estará de acuerdo conmigo. Pedro, muy buenas.
Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque primero, para entender esta acción, hay que recordar que Martínez Munuera, en este mismo año 2021, expulsó a Gené en el campo de Sevilla por una entrada no parecida, o sea, no igual, pero sí parecida, por una entrada a Ocampos. Si os acordáis, aquella, digamos, entre comillas, fue más salvaje porque Gené despeja la pelota y luego a la hora de plantar el pie en el suelo, en vez de plantarlo en el tobillo de Mina, como ha sucedido hoy, lo plantó en la espinilla de Ocampos y le provocó una lesión. Pero es que se está perdiendo la noción en el fútbol del accidente. Ya lo he dicho muchas veces, que yo veo deportes como el baloncesto, el balonmano, en el que se producen choques porque hay contacto y se producen lesiones,
claro.
Y los jugadores que producen esa lesión no son expulsados. ¿Por qué? Porque se entiende que es un accidente. En este caso, Gené despeja la pelota y a la hora de plantar el pie en el suelo se encuentra con que está el tobillo de Mina.
Esa es la diferencia, perdona.
Que viene,
Pedro,
corriendo.
La diferencia es que si tú despejas un balón, después ese pie tiene que apoyarse en algún sitio, en el suelo.
Sí.
La diferencia es si el pie busca pierna o el, claro, pie busca un punto de apoyo y de repente ahí hay una pierna, en un lugar donde no pone en peligro la integridad, en teoría, del rival.
Claro,
¿qué tiene que hacer un defensa en ese caso? ¿Qué hace? ¿No despeja la pelota por si acaso hay un pie?
Si Mina hubiese estado parado, y Gené, en la acción de esa, del despeje, sabe que si despeja la pelota y luego le puede tocar el tobillo y hacerle mucho daño a Mina, pero es que Gené no sabe dónde va a poner el pie Mina.
Claro.
Y de repente se encuentra con que después de despejar la pelota, en la carrera Mina pone el pie donde va a ponerlo Gené. Ya he contado alguna vez que es que, por ejemplo, ¿te acuerdas aquella jugada que discutimos durante el Mundial de un jugador de sueco que fue expulsado en la prórroga contra Ucrania porque despeja la pelota y después de despejar la pelota se encuentra con que viene un jugador de Ucrania corriendo y le golpea en la rodilla y se la destroza, porque se la destrozó? Una lesión gravísima. Bueno, pues para el Comité Técnico de Árbitros Español esa jugada estuvo mal arbitrada, es decir, no tuvo que ser expulsado el jugador sueco. Y entonces, sabiendo eso, entiendo menos la decisión que ha tomado Martínez Munuera hoy, porque es una jugada súper parecida. Es un despeje de una pelota
pero aquella fue más violenta, si quieres, a otra altura.
Fíjate, en esa acción, el Comité Técnico Español dice que no tiene que haber sido expulsado el jugador.
¿A vosotros qué os parece? ¿Habéis visto la jugada, supongo? ¿Qué os parece la acción y la decisión del árbitro?
Lo cómica. Que habéis dicho, es que hay poco más que añadir. Tiene que apoyar en algún sitio esa pierna al caer y yo no veo ninguna mala intención por parte de Gené.
Pero lo tienen complicado los defensas.
Muy complicado.
Vamos, es que se les pide básicamente que no sean defensas.
No, claro, son magníficos jugadores, pero cada vez son menos defensas, está muy bien. La pelota a 50 metros la ponen muy bien, pero defender, ¿cómo van a defender si los echan cada partido? Claro. Es cómico, claro, es una situación que dices, oiga, pero ¿qué tiene que hacer un defensa?
Esto es
contacto, querido. Entonces, claro, el pobre Mina en algún lado tiene que aparecer y el otro baja el pie. Me parece terrible.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Tú crees que es roja?
Yo sí.
No sé, chico.
Yo creo que las acciones hay que medirlas. Yo lo siento, pero claro.
Sí, pero ¿cómo mides dónde va a poner el pie?
Yo estoy de acuerdo, en que midas muchas, pero es que la de hoy, ¿cómo mide de Gené ahí? ¿Cómo mide
de Gené? Este tipo de acciones hay que medirlas y hay que tener cuidado en cómo entras a un balón.
Pero ¿has visto la acción de Gené?
Que sí, que la he visto, claro.
¿Y qué tiene esa
acción? Entonces le doy la vuelta a tu pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un delantero? No arrimarse a un defensor, no vaya a ser que le pegue, ¿no?
No, es que es accidental.
Ah, claro, es que esto es... Bueno, ya sé que es accidental, pero es una acción temeraria. Accidental, pero temeraria.
Porque
en este tipo de acciones tú le puedes reventar un tobillo al rival. Sí, y si pero, le hubiera pero, reventado el tobillo, pero, estaríamos diciendo todos, pero, está bien expulsado.
No, en ningún caso, porque yo defendí durante el Mundial que ese jugador sueco no tiene que haber sido expulsado y le destrozó la
pues
rodilla.
Pues a mí me parece que sí tenía que haber
sido expulsado. Y el Comité Técnico Español dice que estamos mal expulsados.
El defensor no juega solo. Hay delanteros,
por ejemplo,
alrededor y el delantero tiene que pujar por el balón. Sí. Y hay que tener cuidado con ese tipo
Joseba,
de entradas.
Joseba, ¿qué hacemos en el
ciclismo? Yo insisto en que no es voluntaria, pero aunque no es voluntaria, a mí me parece una acción temeraria.
¿Qué hacemos en el ciclismo? Que no es los corredores en el sprint, porque se pueden caer. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Es temerario correr a 80 por hora en un sprint? Es temerario, claro que es temerario.
Claro que sí.
Claro que es temerario. Y se cae.
O hacer un adelantamiento a 300 por hora y se hace.
Y se cae. No los expulsan sin un accidente.
Claro. Yo estoy de acuerdo
solamente los expulsan si el accidente
depende del accidente.
Si
ha habido un tío que ha estado un año expulsado ahora mismo del ciclismo.
Porque lo hizo aposta.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Bueno, ya está. Jugada comentada y, como ven, hay opiniones, aunque todos, salvo Joseba, pensamos más o menos...
Un loco.
Por cierto, cada vez se produce más esa circunstancia en el partidazo, que todos piensan una cosa y Joseba piensa otra.
Desde que es líder de la Liga Española...
Es que si no, el programa, ¿qué sentido tiene?
El éxito del Oasis de Libertad os está cambiando mucho, ¿eh? Estáis muy subiditos, la gente del Oasis de Libertad. Por cierto, que en segunda, Girona 1, Real Zaragoza 1.
Ocho empates seguidos de Zaragoza, ¿eh?
Hay algo extraordinario de Stuani, que está, no puede jugar 90 minutos, por lo visto. 0-1, Girona mal, pam, pam, sale. Y la única pelota que le han puesto en condición es gol. 80 goles lleva los últimos 4 años.
Claro, es Tuani.
Es extraordinario, es una cosa magnífica.
A ver, espera un momento. En Getafe está Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, por decir algo, porque las caras son muy largas en este Coliseum Alfonso Pérez. Después de este resultado, que se había marcado con rojo en el calendario, más que nada porque Quique Sánchez Flores es el primero que dice que cada partido, de todos los que quedan de aquí a final de temporada, es una final para el conjunto azulón, las caras son, como te digo, largas y muy tristes. Evidentemente estáis hablando mucho de la jugada, pero el que más cordura ha puesto ha sido el propio Quique Sánchez Flores al respecto, que ha dicho que no va a poner excusas, ni siquiera ha querido valorar esa jugada, más que nada, Juanma, porque en ese minuto en el que Gené es expulsado, el Getafe ya iba perdiendo 0-2. muy contundentemente. No había tenido ni una ocasión. Ha sido un partido malísimo. La gente en las gradas se ha desesperado. Ha llegado a escuchar los jugadores, gritos de jugadores, mercenarios. Esa camiseta no la merecéis. Silbidos ensordecedores. Tanto es así que al final del partido, Stefan Mitrovic, en un gesto que han comentado en antena Eri y los demás, muy alemán, se ha tenido que dirigir hasta el fondo sur, donde estaban los aficionados más animosos y enfadados del Getafe, a dar la cara. Se ha ido él solo, ha arrastrado al resto del equipo y al final todos esos silbidos, que al principio ya te digo que les han dicho de todo, se han convertido en aplausos. La situación es muy delicada, como tú dices, son 2 puntos de 30 los que se han jugado hasta ahora. Quique Sánchez Flores ha reconocido en sala de prensa que les queda un trabajo muy duro por delante.
Son momentos complicados, ¿eh? Obviamente estamos hablando de, por una parte, el interés de los jugadores de dar el máximo, pero una situación que les aprieta, que les presiona, que les incomoda, que les hace peores y que le hace finalmente dar versiones muy lejanas a la que son. Queda trabajo. Esto será una faena para gente mayor, para gente fuerte, para gente resistente, para gente que se quiera remangar y va a ser durísimo.
Va a ser durísimo.
Seguro, seguro.
Y el ambiente es malo y así no se puede estar, ¿eh? Eso perjudica todavía mucho más al equipo.
Y de cara al jueves, Juanma, sin Sandro, que se ha lesionado, que era el único que ha marcado, 2 goles lleva el equipo, bueno, más uno tercero en propia puerta, pero Sandro se ha lesionado, Gené expulsado, Chema Rodríguez también ha sido expulsado desde el banquillo por protestar, no se recupera Llanto, tampoco Vitolo, o sea que la cosa pinta chunga aquí en Getafe.
Ánimo, Gemma, un besito.
Un beso.
Chao.
No hay precedentes de un equipo que se salvara en primera división con el actual sistema de puntuación con 2 puntos de 30 en las 10 primeras jornadas.
Difícil lo tiene. Gracias, Pedro. Un abrazo también para ti.
Adiós.
Adiós. Sigue el resto en esta noche de partidazo, en esta noche de radio. Mañana arranca la 11ª jornada de primera, a las 7 a la vez Elche, a las 9 Español Athletic Club y a las 9:30 Villarreal Cádiz. Por cierto, en el Villarreal, una de las noticias del día. Lesionado Gerard Moreno. Importante, no va a poder estar tampoco en el doble enfrentamiento de España para meterse en el Mundial contra Grecia y contra Suecia. Ya no estaba Ferran Torres lesionado, tampoco Gerard Moreno, no está Pedri, siguen sumándose las bajas para ese doble partido.
Muy bonito el calendario, está estupendo.
Se pone la cosa complicada.
Ahora creo que juegan el Barça y el Boca Juniors un partido de homenaje a Maradona en Arabia.
Sí.
Bueno,
sí,
pues sigamos, bueno. Sigamos.
¿Quién irá del Barça y quién irá del Boca Juniors?
Bueno, pues que no vaya ninguno.
Ya.
Entonces,
ya
eso se hace un homenaje a Maradona, el Gamper el año que viene.
Por ejemplo.
Y si un año, pues el Barça tiene 10 días libres, se va a Buenos Aires y vuelve. Pero otra bromita más y otro. Lo de ese muchacho Pedri, que está pasando desapercibido, bueno, es un escándalo.
100% de acuerdo.
Hombre,
lo hemos reventado entre todos.
Y se veía venir, ¿eh?
Entre Koeman, Luis Enrique, la selección olímpica... Bueno,
es una cosa escandalosa. Apetado, escandalosa. Pero bueno, que sigan con toda esta cosa porque hay que engordar el bicho.
Sonidos del día, sonidos importantes. Este es Puyol, el exjugador del Barça, hablando hoy sobre lo que ocurrió ayer con Koeman a la salida del estadio.
Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche. Entonces creo que eso el Barcelona tendría que, o la seguridad, o no sé de quién es competencia, poner orden y no darle más importancia ni darles más bola, porque esas personas no se lo merecen.
No se lo merecen, pero lo que no se merecen es estar ahí, y lo que no se merecen es salir impunes y que puedan golpear el coche de cualquiera y dar una patada, insultar, escupir, y esto está ocurriendo.
Está mal que se lo hagan a cualquiera, Juanma, pero a Puyol ya es que vamos.
Eso
determina que son gilipollas del todo, o sea, que no tienen nada en la cabeza. O sea,
es que no son socios enfadados con Koeman o con
claro,
Puyol. Son gente que va ahí a grabar un vídeo para TikTok
tal cual.
O a subir una historia.
¿Qué enfermedad?
El ejército de gilipollas es ese, va en aumento, pero hay visto unas imágenes en Vamos hoy, de un padre y un hijo, que bajaban a pitarle a Vinicius, que le ha llamado macaco. Es que dices, pero hijo de mi vida, ¿dónde vamos a llegar?
Bueno, es que por desgracia hay
¿dónde
muchos,
vamos a llegar?
Por desgracia hay muchos críos en este país que están en manos de gente que no debería...
Claro, pero es que el niño ahora, porque es un niño, cuando tenga 16 años y un móvil, va por Koeman. Joder, o nos ponemos en serio, o esto es que las
es que
caras
esto,
de los dos,
pero,
las caras
es que
del padre
es una
algo
cuestión,
acojonante,
Tomás,
tío.
Esto es una cuestión educacional, porque en realidad los padres de los que ayer hicieron lo que le hicieron a Koeman, a Puyol ahora que nos enteramos, a Jordi Alba, a De Jong, los padres son los que tenían que tomar las medidas más contundentes con estos chicos. Pues sí. Y yo insisto, lo que más les jodería es quitarles el móvil. Pero les quitas el móvil y es como si les arrancas un brazo. Es que algunos prefieren que les quites un brazo antes que un móvil. Es que quítales Koeman, el móvil.
Si tú tienes cosas en contra de Koeman, vas al campo, pitas, claro, te manifiestas, pones una pancarta, pero ir a un... Porque Koeman cuando sale del campo es un ser humano, es un ciudadano. O sea, no, claro, es ir a un tío, a su coche, a escupirle, a subir. Hay uno que se sube encima. O sea,
bueno,
que si
un tonto grabándose a la vez. Sí.
Yo os compro todo lo que decís, pero yo en el caso de Ronald Koeman tampoco creo que haya ayudado que desde el club día sí día también seguro. No digo por parte de la prensa, que la crítica futbolística deportiva está totalmente, vamos, fuera de toda duda, pero sí que es verdad que de Koeman se están diciendo auténticas barbaridades desde el club. Pues al final, como gilipollas hay en todos los clubs, hay gente que cree lo que dice el club o lo que sale del club.
Tienes toda la razón, el club utiliza a Koeman como escudo, pero eso no justifica. O sea, unos gilipollas que van ahí a subirse a un coche, no es culpa de Laporta
Dani, pero es que yo he leído en Twitter al asesor del presidente contestar públicamente declaraciones de Ronald Koeman. Pues yo creo que eso no ayuda.
Tampoco justifica, creo.
Tampoco justifica, pero que no ayuda.
Vale, luego lo hablamos, que hay más sonido. Es que queréis hacer el programa que tengo para toda la noche, de repente los primeros 20 minutos.
Sí, claro,
es que de verdad, qué fácil lo veis vosotros. Este es Borja Garcés, es otra de las voces del día. El futbolista del Leganés que se fue sin permiso a la boda de su hermano y que ayer vio como su entrenador decía, Garitano, que mientras él sea entrenador del Leganés, veremos cuánto tiempo, no volverá a vestir la camiseta del Leganés. Hoy Borja Garcés ha pedido perdón.
Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
Esto es lo que ha dicho Borja Garcés.
Muy improvisado,
¿eh? ¿Le servirá a Garitano o no le servirá? Ya veremos. En el próximo capítulo lo contamos y luego Santi Duque nos cuenta. Y otro que ha pedido perdón es Campaña, el jugador del Levante. Resulta que su mujer publicó ayer una fotografía en el Sánchez Pizjuán junto a su hija y con el presidente Pepe Castro. Resulta que es sevillana y sevillista. Campaña juega en el Levante. Campaña no pudo ir al partido. Su mujer sí fue. Y ella publicó la foto con el texto, ella y su presi. Los aficionados del Levante criticaron su falta de tacto después del 5-3 y la mala situación del equipo. Y ella, lejos de retractarse, escribió, el equipaje lo habéis pagado vosotros, tranquilos, un beso. No entiendo nada. Estas han sido las disculpas de su marido, José Campaña.
Pedir perdón y disculpas no era ni la intención de ella ni, bueno, en este caso nuestra. Faltar el respeto a nadie, siempre lo he dado todo por este escudo, va a seguir siendo así y que en ningún momento se dude de mi profesionalidad.
No, hombre, no dudamos. Lo que pasa es que si en esa casa se come gracias al Levante, pues lo mínimo es que, aunque
sí,
seas
bastante es que el marrón se lo ha comido.
Eso es una mujer de verdad.
Claro, aunque no seas del Sevilla, tú trata de acordar de todo. ¿Con qué pago el colegio de los niños? ¿Con qué pago la plaza de garaje? ¿Y la hipoteca? Tal, no sé qué. ¿Quién me lo da? ¿El Levante? Coño, pues
sí,
no voy a
pero
salir.
Que no lo ha dicho él y se ha
la
comido el marrón.
La mujer siempre tiene la razón.
Lo digo a ella. Se lo estoy diciendo a ella. Él, el hombre, ha tenido que pedir disculpas.
Vea, sapo,
bueno,
se ha comido.
Pues son los sonidos del día. Así viene el día.
Son
que
sonidos
tiene...
graciosos, ¿eh?
Joder, gracioso, sí, díselo a ellos, les he hecho una gracia.
Sí, la campaña cuando llegue a casa.
Tremenda. Ha informado el diario Bild, en Alemania, que Haaland se ha lesionado y no volverá a jugar en lo que queda de año. Problema muscular. En el flexor de la cadera, no volverá hasta inicios de 2022.
Es extraño eso, ¿eh?
La camiseta del Madrid, ¿no?
Extraña
lesión. Lleva varias seguidas, ¿eh? Varias
lesiones. Este se lesiona, sí. Este se lesiona, sí, sí.
Sí.
Dembélé y Hazard no se lesionan.
Debe ser de los pocos clubes que todavía pone límite a las lesiones, ¿no? O sea, pone duración.
Sí, los demás, la evolución sí, no marcará la disponibilidad. ¿No?
Es que ¿para qué te pones un límite si luego a lo mejor te lo...?
No, por eso, que es extraño.
Yo, si fuera, no lo pondría tampoco, sinceramente. El Barça ha anunciado la creación de la Maradona Cup, lo que decía Guas, que serviría de homenaje en el primer aniversario de la muerte de Maradona. Será un partido entre el Barça y Boca que se va a jugar el día 14 de diciembre en Riad, en Arabia Saudí. Ahí entonces ya habrá acabado la Champions. Pero estoy pensando yo que el Barça tiene un partido pendiente, el del Sevilla, que a ver cuándo lo juega. Y contaremos
de previa del partido con Maradona.
Sí. Y contaremos el lío que hay en el pádel porque las mejores jugadoras españolas se han retirado del Campeonato de España. El motivo, que la organización del torneo, que se celebra este fin de semana en el Wizzing Center, ha pagado a varios jugadores masculinos una cantidad extra para que acudan y a ellas no. y lo consideran una discriminación. Por lo visto, en este tipo de campeonatos oficiales no puede haber premios al margen de lo que viene establecido por la propia competición. Es decir, no se puede pagar un caché. Otra cosa es un torneo privado, como el World Padel Tour, donde hay unas marcas o un dueño que dice, tú, te pago tanto por ir aquí a Badajoz a jugar al pádel. Pero al ser un campeonato nacional, esto es oficial de la Federación Española y no se puede generar esa distinción. Luego tratamos este asunto. ¿Os gusta cómo viene la noche?
Sí.
Tiene buena pinta, ¿eh?
A mí no. Sí.
No, a ti no.
Joseba siempre espera que opinemos el resto para decir lo contrario.
Estoy esperando.
Lluís Canut, Barcelona. Hola, Lluís. Muy buenas.
Hola, buena nit, ¿cómo estamos?
Buena nit, muy bien, estamos muy bien. Queríamos, ayer no te quisimos llamar, digo, vamos a dejarlo que enfríe el asunto de lo de Koeman. Sabemos que has hablado con el entrenador del Barça, que estaba muy disgustado, que estaba muy muy triste por el episodio de anoche, ¿no? ¿Cómo fue tu conversación con Ronald?
Bueno, mira, fue coincidente que fue pocos momentos después de haber sucedido el incidente, ¿no? Porque yo había quedado con él en su casa, porque iba con unas personas de Palma de Mallorca, que había un chaval que tenía su gran ilusión de conocer a Ronald, y vinieron al partido y tal, y luego al acabar el partido, al cabo de una hora y pico y tal, estábamos esperando al entrenador del Barça debajo de su casa, ¿no?, en el barrio de Pedralbes. Y en ese momento que llegó Ronald, yo absolutamente desconocía lo que había sucedido en su salida del Camp Nou. Él se bajó del coche, iba con su mujer, con Bartina, se hicieron unas fotografías con el chaval, etcétera, etcétera, y me dijo, sube para casa que te he de contar una cosa. Y entonces fue, al subir a su casa, que me explicó lo que había sucedido en la salida del estadio, ¿no? Y la verdad, le vi afectado, muy disgustado, especialmente porque había visto sufrir a su mujer, ¿no?, que era lo que más le dolía de la situación, ¿no? Y además, sobre todo, el momento de desamparo que sintió, porque se encontraron a la salida del acceso 14 del Camp Nou, pues sin ningún tipo de seguridad del club para intentar, pues, alejar a las personas que rodeaban a su coche. Y la verdad que fueron momentos de auténtica zozobra, ¿no?
Hasta ¿Pasó miedo? ¿Llegó a pasar miedo a que le pudieran romper un cristal o que pasara algo, que un chico se le metiera debajo del coche o lo que fuera?
Bueno, sí, miedo se pasa, claro, cuando ves a 100, 200 personas que empiezan a rodear del coche, primero con la intención de hacerse unos selfies, pero luego la cosa ya va derivando a golpear el capó del coche, a insultarte y tal, pues entonces me imagino que la sensación de impotencia y de miedo pues debe invadirte, ¿no? Y
más ¿Qué te dijo, perdona, Lluís, qué te dijo de la gente que protagonizó este hecho? ¿Te dijo, eran unos niños, eran chicos?
No, y que además tenía la sensación que era gente que no había estado en el partido, ¿no?
Yo también la tengo.
Sí, seguro.
Yo también la tengo.
Que era gente, bueno, que chavales jóvenes que van allí con sus gorras y tal, con la intención de hacerse un selfie, pero este es que empieza a ser un problema endémico de los estadios de fútbol, y en este caso del estadio del Barça, en las entradas y salidas de los accesos, no de los jugadores y de los entrenadores, porque se concentran cada vez más chavales con este perfil, que buscan el famoso selfie para después poderlo descargar en las redes sociales. Parece que además, a partir de que acumulan ciertas visitas a sus redes sociales, reciben una subvención, un dinero, y bueno, pues van desesperados intentando hacerse una fotografía con alguna persona conocida, ¿no?
¿Le llamó la puerta después de esto?
Lo desconozco. Sí, después de esto le llamó la puerta. Me imagino que sí, que debió hablar con el club, porque el club
le habrán prometido que no se repetirá, digo yo.
Me imagino, porque ayer hubo un auténtico lapsus por parte del servicio de seguridad del Barça, que es un servicio de seguridad que acostumbra a funcionar muy bien, pero en esta ocasión hubo un lapsus, ¿no? Porque Koeman le aconsejaron que saliera por otra puerta de la que es la habitual, porque la que es la habitual, la que es la rampa que sale del parking principal del Camp Nou, estaba colapsada de aficionados esperando la salida de los jugadores, y entonces les aconsejaron a varios de ellos, empezando por el míster, que fueran por el acceso 14, que es la entrada o la salida principal de las instalaciones del Camp Nou, y allí tiene además el problema añadido que hay un semáforo que te detiene si no logras pasar, si no claro. logras cogerlo en verde, y entonces allí es donde te sientes atrapado.
Lo que tienen que hacer es liberar a esta gente de ese semáforo y que tiren para adelante cuanto antes.
No, y además formar un cordón policial para salir claro. por ese acceso, ¿no? Porque claro, si te mandan allí absolutamente solo y te encuentras con que hay 200 personas y además te tienes que detener porque el semáforo está en luz roja, pues tienes un problema añadido, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo, Luis, tú llevas muchos más años que yo cubriendo esto. Yo creo que esto en concreto lo hemos visto en muchos equipos, y al Colorado Lusenhoff le tiraron una piedra en Tenerife en el coche. Pero en el Barça, en el Barça lo habías visto. Yo creo, yo no recuerdo ningún entrenador. He visto pañoladas a Gaspar, gritos tal, pero no he visto ningún entrenador del Barça que se lo hayan subido en su coche. Nunca, ni Serra Farré, ni Tata Martino, ni nadie, nunca.
Bueno, es que ahora se ven cosas que nunca se habían visto, ¿no? Que es como consecuencia también un poco de todo este anonimato de las redes sociales, y que la gente pues ha perdido el respeto a ciertos valores, y especialmente la gente joven, y bueno, cuando se ven amparados con el anonimato de la masa, pues actúan de una manera que no corresponde, ¿no?
¿Y por qué no pasa nada?
Luis, en dos hay tres salidas, que dos estuvieran hasta arriba de gente, le hagan salir por la otra y tampoco se muevan para que puedan salir estos tíos, o sea, es que es un despropósito desde el primero al último.
Es que en la salida principal, Luis, creo recordar, por Aristides Mayol, el semáforo está liberado y se pone en ámbar cuando acaban los partidos, precisamente para que los jugadores no tengan que pararse al salir del estadio. Claro, el problema es cuando les cambian la puerta y sales por una donde te comen los semáforos como un campeón. Y si el partido se dio...
Sí, sí. Minguella, que le comenté el incidente, que no sabía lo que había sucedido ayer por la noche, me comentaba, pero si yo media hora antes he salido por ese mismo acceso y no había nadie. Bueno, había tres o cuatro personas que se hicieron algún selfie con él y tal, pero que no encontró aglomeración de aficionados y de gente a la salida de ese acceso. Insisto que no únicamente padeció este problema Ronald Koeman, sino, por ejemplo, me consta que un jugador que sí también tuvo problemas semejantes fue Memphis Depay, ¿no? Que además lleva un cochazo, que es una especie un Rolls Royce de estos sub, y que bueno, claro, un desperfecto en un coche esto te puede costar el ojo de una cara, ¿no? Pero insisto que hubo un problema de improvisación por parte de la seguridad del Camp Nou que provocó esta situación, ¿no?
Pues que no se repita. Gracias, Lluís. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
De todas formas, a mí no me pareció ganas de agredir a Koeman. Me pareció simplemente ganas de hacerse una foto.
No.
Por supuesto que está mal y por supuesto que Koeman puede sentir miedo.
Sí, pero perdona, ¿y los manotazos y las patadas en el coche?
Hay un tío que le da una patada.
Pero
al
es
coche.
Posterior, sí. Pero yo creo que es más ganas de figurar.
No, si le quieren agredir, le agreden.
Claro. Que sí, hombre. Uno da una patada, pero casi más por salir en la foto y por hacer el gracioso que porque estuviera la gente muy enfadada después del partido. Sí,
yo te digo que imbéciles hay en todas partes. Y si tú estás mucho tiempo diciendo que el entrenador es malo, que todos los males del club son culpa de Koeman, que hay que echarlo, que no lo pueden echar porque no tienen dinero, que es el anticrucifismo, que es prácticamente el anticristo. Bueno, pues al final siempre hay imbéciles que van a hacer caso, se van a dejar llevar. Repito, si pasa el segundo técnico le hacen lo mismo, si es que lo conocen, pero yo creo que todo eso no ayuda.
Desde
yo creo
que el verano, no es... el malo oficial del Barça es ese señor.
Claro, sí, es que es una humillación continua a un tío que, recordemos, le dio la primera Copa de Europa a este club. Que todos los que ayer hicieron el imbécil al acabar el partido no habían nacido en el 92. Porque si no, no se entiende que hagan eso con una leyenda.
Sí, pero habían nacido con Puyol, hicieron lo mismo.
Si es que yo creo que estamos personalizando en Koeman, que le tocó a Koeman ayer, pero que es que le podía haber tocado a otro. O sea, de verdad, no creo que tenga que ver ni con lo que se...
Yo por eso no señalo a las críticas del club ni nada de eso. Y creo que no justifica absolutamente nada. O sea, una cosa es que el club esté a malas con Koeman.
Oye,
que
el club no tiene responsabilidad fuera del estadio.
Le ha pasado a Memphis, le ha pasado a Jordi Alba. No es una cosa de... O sea, evidentemente Koeman es más atractivo porque es el entrenador y es la cabeza visible, pero si le pasa a otros jugadores, que por cierto creo que Jordi Alba iba más rápido con él. Jordi Alba hizo lo que haría
Metió zapatilla, lo que tiene que hacer.
Jordi Alba le salió...
Acelerar.
¿De dónde es Jordi Alba? ¿De dónde es?
Él, de Hospitalet.
De Hospitalet. Le salió Hospitalet, sí, sí. Pero a saco. Dijo,
sí, dijo zapatilla y subió
a uno de Hospitalet vais a frenar vosotros aquí, oye, Guiñatos.
Y debe ir con la L todavía, porque se sacó el carnet del año pasado. Jordi,
sí,
Alba,
pues,
¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Pues casi se la deja alguno en la cara, la L, de la que salía. Uy. ¿Las 12?
Es la L del Hospitalet.
No me lo puedo creer. Las 12 de la noche ya.
La hora de las brujas.
Está
volando esto.
Es increíble cómo pasa el tiempo. Es que es tan buena señal que nos pase rápido el tiempo.
Joseba no está muy... ¿No?
No. Joseba, no te está gustando el programa, ¿no?
Pues, no,
de hecho, pensaba que eran los pitos de la una y son las 12.
Joseba ha estado callado porque no puede llevar la contra. No puede decir que...
No, no, yo en lo de Cumaniense pensaba, como se caiga algún crío y le pase el coche por encima, espérate.
Claro, ese es el riesgo.
Espérate.
Ese es el riesgo. Sí, sí. Claro.
Decía, el otro lo pagas por
eso
por
no acelera, claro.
Que además, sí, sí. Escúchame...
No, pero el coche iba andando, ¿eh?
Sí, hombre, sí, y el sitio donde sale es muy estrechito, sí, que eso sí, lo conocemos todos.
Sí. De todas maneras, decía David que el club no tiene responsabilidad fuera del estadio. Bueno, y la seguridad privada del club, hasta, no sé, un kilómetro a la redonda tiene que intervenir. O
no, que el partido
metros,
era de alto,
¿no?
Riesgo, que el partido era de alto riesgo.
Claro.
Que
tiene bueno,
que
pero intervenir la policía, ahí. ¿No?
Para, tiene... sí, para los Mossos de Escuadra.
Sí, claro, fuera del estadio es cosa de
Pero si no, por lo menos
la Policía Nacional no está en el Camp Nou, ¿eh? No existe.
Pero es que el partido de alto riesgo, yo hace mucho tiempo que lo digo, del Madrid van cuatro. El partido de alto riesgo es para los que tienes tú allí, porque la afición visitante, que además sí. Les hacen quitar las camisetas.
No,
y eso
ayer coña, había unos cuantos, ¿eh? Había muchos repartidos por el estadio, porque como sí, había más entradas a la venta, vale, había correcto. Mucha gente del Real Madrid repartida
250,
por el campo.
Eso sí. No te van a montar el lío.
Vale. Claro. Bueno, son las 12 y un minuto, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta polémica, sobre el penalti de Gené, sobre la expulsión de Gené, perdón, en el 637-230010. También en el Twitter del partidazo, @partidazo_COPE. Y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, lo ocurrido ayer a Koeman es injustificable. Jamás, por muy en contra que esté un aficionado de un entrenador o un jugador de su equipo, debe asistir al campo a insultar o a silbar. Koeman ayer era el primer interesado en que su equipo ganara el Clásico. ¡Qué roja absurda, por el amor de Dios! No tiene ningún sentido futbolístico. El jugador del Getafe despeja la pelota y ya, ¡qué locura! Es una vergüenza lo de Gené, dice otro, pero no es la única. Somos el hazmerreír de Europa por culpa de nuestros árbitros. El problema del VAR en esta jugada es que al árbitro se la ponen 10 veces a cámara lenta, 8 veces la foto fija y solo una vez la jugada a la velocidad en la que se produjo. Así se acaba con el fútbol. Otro dice, en cambio, un defensa tiene la obligación de con su entrada no poner en riesgo la integridad física del contrario. Y si entras como entra Gené y otros jugadores habitualmente, sí que la pones en riesgo. Y dice otro oyente, Juanma, el plato que has hecho hoy en Masterchef es un homenaje al molinón embarrado. Vaya barrizal has presentado en ese postre.
Sí, la verdad que sí.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que opina sobre la entrada de Gené.
Buenas noches, Juanma. Vamos a ver, señores, vamos a ser serios, ¿eh? ¿Cómo le vamos a pedir a ese defensa que no entre fuerte a una pelota dividida? Es claro. Que esto es fútbol de toda la vida, claro. Que desgraciadamente le ha dado al tobillo de Santimina. Bueno, vale, muy bien, pero estas cosas pasan una de cada 100. Pero claro. Un defensa tiene que ir a por todas, que este es el fútbol de toda la vida, que estamos arruinando el fútbol, hombre.
Totalmente, totalmente. Es que tiene razón Florentino, no lo ven los niños por eso, porque estamos arruinando el fútbol. Joseba, ¿sabes lo que necesitas?
¿Qué?
Oh. Un polvorete.
Eso sí que lo arregla todo. Eso lo arregla.
Lo necesitas, lo necesitas. Yo te pido que este carácter
Sánchez.
Gruñón que estás mostrando sí, lo cambies radicalmente y te enamores de una maldita vez.
Es que me ha cambiado ya.
De la uva Godello.
Buah.
La variedad Godello es un espectáculo, esa uva que se da en el Bierzo. ¿Sabes que Emilio Moro sufrió precisamente este flechazo que yo te estoy pidiendo a ti que tengas? Tuvo ese flechazo y lo que hicieron fue crear 3 vinos que son impresionantes. 3 blancos que están conquistando España. Y por los que, Joseba, te garantizo que vas a sentir el amor a primera vista. Polvorete, el sí. Zarzal y la rebelía.
Polvorete.
Yo te voy a regalar una botella de Polvorete, Joseba.
Es que si no hubieras por el Polvorete os había mandado.
Dale dos, dale dos.
Pues
dale.
Efectivamente. Claro. Esta noche...
Por eso me quedo.
Polvorete, Joseba. Esta noche, gusto. Polvorete, Joseba.
Me la voy a coger entera.
Y un pitillo.
Hazme caso. El Godello, hecho arte con bodegas, Emilio Moro.
Qué gusto.
Qué gusto, ¿eh? 12 y 4, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.